Buenas noches, buenas noches. Bueno, algo solamente para enfatizar en cuanto a lo que les está diciendo mi esposa, que pueden repasar sus clases. Ahorita lo que pueden hacer, hermanos, pueden irse a la página de Timber Creek y ahí pueden escuchar cada enseñanza, ¿ok? Si quieren volver a escuchar la enseñanza número uno, solamente métase a la página de Timber Creek y ahí va a escuchar nuevamente lo que nos compartió Pastor, ¿ok? ¿Se acuerdan de la primera? ¿Cuál era? La salvación y la de bautismo, ok. Entonces, si quieren hacerlo, como les digo, no solamente se queden ahí, sino tal vez algo que no entendieron, pueden volver otra vez a la clase, pueden volver a su libro y otra vez a comenzar hasta a estudiar, ok. Bueno, como decía mi esposa, ¿se acuerdan que al principio de las clases les comentábamos en cuanto a cómo se construía una casa? ¿Verdad? Teníamos que tener los pasos correctos y en el orden correcto para poder edificar esa casa y que fuera sólida, que no viniera el tiempo y se derrumbara, ¿verdad? Entonces, las cuatro clases pasadas se enfocaron en el fundamento, ¿ok? Ahora ya tenemos el fundamento, ahora hay que seguir los siguientes pasos. No sé con esa exactitud cómo se construye una casa, pero aquí está Faustino. Después de que se construye los cimientos, después sigue lo demás. ¿Qué es lo que sigue después de los cimientos, Faustino? Del cemento, de la base de una casa. Las paredes, ok. Bueno, pues como dijo mi esposa, ahora vamos a tratar de enfocarnos en seguir los pasos de nuestro crecimiento espiritual. Y bueno, la semana pasada, la pastora nos estuvo compartiendo en cuanto a quién era el Espíritu Santo, qué era lo que hacía en nuestra vida y en nuestro corazón, ok. Esta semana va a ir un poco más allá, se va a enfocar en cuanto a la urgente necesidad, hermanos, de todo creyente de estar conectados a la fuente de poder del Espíritu Santo. Eso es lo que se va a tratar en esta clase, así está en sus libros, el poder de estar conectado. Ok, vamos a comenzar con la clase. A ver, déjame hacer una pregunta. Marisol, ¿qué es este aparato que tengo yo aquí en la mano?
Una lámpara.
Una lámpara, ok. ¿Para qué sirve la lámpara?
Para alumbrar.
Para alumbrar, ok. Oh, bueno. Sí, es una lámpara, ¿verdad? Estamos todos... Si no, voy a hacer otra cosa. Bueno, les voy a comentar, este es mi lámpara personal. Es la que yo uso en mi cuarto, me gusta mucho. Me gusta tenerla a un lado de mi cama y siempre la muevo cuando voy a estudiar o leer la palabra en el dining room de mi casa. Siempre la muevo. Esta es mi lámpara favorita. He tenido otras, pero esta siempre me ha gustado. Ok, voy a necesitar un voluntario. Para que esta lámpara pueda cumplir su propósito, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Necesito un voluntario. ¿Quién levanta su mano?
Conectarse.
A ver, hermana, pásale aquí enfrente. Vamos a... Aquí se la voy a dejar, ¿ok? Nomás tengan cuidado, hermana, que... Ok, para que pueda cumplir su propósito esta lámpara, hermana, ¿qué es lo que debe hacer? Usted, demuéstrenlo.
Vamos a
ver. Mire, si quiere, hágalo de aquel lado, en acá hay otro.
Lado, sí.
Ok, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Ahí está.
Ok. No, es de control remoto. Ah, no sé. Ok, ya está conectada, ¿verdad?
Sí.
Ok, ¿qué más es lo que tienes que hacer, Dulce?
Encenderla.
Ok. ¿Encender qué? ¿El interruptor? ¿Arriba, hermana? ¿Arriba? No, ¿en la parte de arriba? Sí, dele vuelta nada más. Ok. Ok, oh, mira. Ok, gracias, hermana. Puede tomar su asiento. Ok. Esta lámpara en este momento está cumpliendo su propósito. Si apagamos las luces, obviamente que está cumpliendo su propósito. Es el de dar luz, ¿verdad? Ok. Para que esta lámpara, como la hermana nos enseñó, para que pueda cumplir su propósito, tiene que ser conectada al tomacorrientes y después es encender el interruptor. De igual manera, hermanos, la vida del cristiano tiene que estar conectado a la fuente de poder, que es el Espíritu Santo. Entonces, de igual manera, mire, la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que nosotros somos la luz del mundo. Vamos allá al libro de Mateo y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. En Mateo 5, 14, 16. ¿Ok? Y fíjese las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que usa para reflejarnos, que decirnos qué es lo que somos nosotros? Y dice así de esta manera, Mateo 5, 14 y 16. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara, como lo hicimos ahorita, y se pone debajo de un almud o de un cajón, o cubrirla con un cajón, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Este es el propósito de la lámpara, hermanos. Ponerla, obviamente, arriba de la mesa. Si yo la pongo acá abajo, si la pongo abajo de la mesa, no está cumpliendo su propósito. Bueno, ahorita vemos por qué televisión y luz en la parte del pasillo. Pero si la pongo abajo de la mesa, no está cumpliendo su propósito. Entonces, tenemos que ponerla en la mesa. De igual manera, hermanos, la palabra de Dios, ahorita acabamos de ver que Jesucristo nos compara y nos dice que somos la luz del mundo. ¿Ok? Entonces, déjame enseñarte no lo que yo pienso en cuanto a qué quiere decir que somos la luz del mundo, sino lo que la palabra de Dios nos enseña que verdaderamente es la luz, que es verdaderamente es la luz del mundo. Y quiero irme, perdón, ahí al libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Si gustan buscarla, y si no, aquí yo las tengo ya listas en mi Biblia. Y dice de esta manera, Primera de Pedro 2, 9. Y esto es lo que significa ser la luz del mundo. Ok, acuérdate, hermano. Dios nos compara y nos dice que somos la luz del mundo. Y dice así de esta manera, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya lo han recibido. Vamos a leer el número 11, el versículo 11. Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos, aquí él hablando el apóstol Pedro, dice, como peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Eso es lo que significa, hermanos, ser la luz del mundo. Les voy a leer otro versículo que viene ahí en el libro de Juan, capítulo 3, 19, que dice de esta manera. ¿Dónde lo tengo? Juan 3, 19. Dice así. ¿Dónde está? Aquí está. Ok, dice. Esta es la causa de la condenación. Que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo lo que hace lo mal, todo lo que el que hace, perdón, lo malo, aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En estos dos versículos, hermano, nos habla claramente qué significa ser la luz. Apartados, estamos leyendo en el versículo primero que leímos, tenemos que estar apartados del pecado, hermanos. Tenemos que testificar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. No sé qué tanto haya hecho en tu vida, hermano o hermana, pero en mi vida ha hecho grandes cosas que cuando yo tengo la oportunidad, hermanos, yo testifico de lo que Dios ha hecho en mi vida. Entonces, no solamente testificar, sino también ser alguien sincero. En otras palabras, tenemos que tratar de parecernos a Cristo. ¿Y cómo va a suceder eso? ¿Cómo es que nosotros vamos a poder hacer la luz? Como les mencionaba, tenemos que estar conectados con el Espíritu Santo. Porque si no estamos conectados, hermanos, o desconectados a nuestro Señor Jesucristo, no vamos a poder ser luz en el mundo. Ahorita les voy a leer un versículo en cuanto a lo que dice nuestro Señor Jesucristo, qué debemos de hacer. Y después les voy a comentar una anécdota, no anécdota, un problema que tuve la semana pasada justamente en miércoles. Se lo estaba comentando a Javi. Pero yo les aseguro, hermanos, que si yo no hubiera estado conectado a Dios, yo la hubiera regado. Y ni hubiera, no me hubiera sentido con valor de pararme aquí enfrente de ustedes y estar compartiendo esta lección por esta cosa que yo pasé. Pero vamos allá al libro de Juan, capítulo 15, 1 al 8. Dice así de esta manera. Juan 15, 1 al 8. Fíjese lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto. Y ¿es 15 que dije? 15, 1. Oh, perdón, sí, me fui hasta el 8. Dice el 1, vamos a comenzar desde el 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. ¿Cómo vamos a poder hacer luz? ¿Cómo vamos a poder dar fruto? Cuando estamos conectados al poder o a la fuente de poder del Espíritu Santo, de nuestro Señor Jesucristo, de Padre, como lo estamos diciendo en la clase que me tocó en cuanto creemos en un Dios en tres personas. Entonces, tenemos que estar conectados con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo para que podamos dar fruto y ser la luz. Dice, yo soy la vid verdadera y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, nada ustedes pueden hacer. Fíjese, nada podemos hacer. Dice, el que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Fíjese, hasta hay una promesa ahí. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Nosotros como cristianos, hermanos, debemos de estar conectados todo el tiempo con Dios. Más adelante vamos a hablar en cuanto a través, cómo lo podemos hacer. Creo que los que estamos aquí ya tenemos tiempo y sabemos cuál es el medio para que nosotros podamos mantenernos conectados con Dios. ¿Okay? Pero déjeme decirle esta anécdota rápido. La semana pasada tuve una discusión con un compañero de trabajo. No les voy a mentir, hermanos, soy sincero delante de ustedes, soy claro, quiero ser claro y quiero ser transparente. Me enojé en una manera, hermanos, que yo le decía, Señor, por favor, no me dejes hacer algo que no debo. Dame las fuerzas, no puedo. Porque amén, yo lo necesitaba en ese momento. Un compañero de trabajo se cansó de decirme, de maldecirme, aquí enfrente de mi cara, hasta donde se cansó. Yo dije, Señor, yo nomás le decía, nomás, por favor, no me toques. Yo le decía, no me toques, por favor, nomás no me toques. Pero me decía palabra tras palabra, a mí, fuerte las palabras. Yo decía, amén, Señor, ayúdame. A mí, me sentía mal al momento porque pues quise reaccionar. Imponer mano, ¿verdad? Como dice. Pero gracias a Dios, hermanos, que me dio la fortaleza. Entonces, ahí es donde va a venir va a reflejar si tú verdaderamente estás conectado con Dios. Ahora, Dios sabe si estoy conectado, sea poco, sea mucho, pero Dios conoce mi corazón y cada quien, Dios conoce a cada uno de nosotros qué tanto estamos conectados. Dios, no estoy aquí para decirte, no, hermano, yo soy bien espiritual y no, hombre, yo estoy bien conectado con Dios y por eso, no, hermanos. Tenemos dificultades, yo tengo dificultades, como todos ustedes. Entonces, nomás quiero decirte que si yo no hubiera tenido la fortaleza de Dios, si yo no hubiera estado conectado a Dios, a la fuente del poder del Espíritu Santo, como les dije, yo no estuviera en esta clase. Yo estuviera ahorita en mi casa avergonzado y arrepentido de lo que yo hubiera hecho. Porque no les miento, hermanos, gracias a Dios me dio esa fortaleza. Entonces, vuelvo otra vez a lo mismo. Tenemos que estar conectados. Ahora, no sé, a veces van a venir situaciones difíciles a nuestra vida. Entonces, y ahí tú vas a demostrar verdaderamente si eres cristiano o seguidor o discípulo de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Entonces, para poder ser luz, tenemos que estar conectados a Dios. Vamos allá a su libro, ahí en la primera sección, y vamos a ver por qué es necesario o por qué necesitamos pasar tiempo con Dios, ¿ok? Vamos ahí y van a estar llenando los espacios en blanco, ¿ok? Dice, ¿por qué necesito pasar tiempo con Dios? El número uno dice, para poder conocerle más. Ahí está, pongan, apunten ahí, para poder conocerle más. Déjame irte ahí a, bueno, antes de irme al libro de Jeremías, ¿tú cómo puedes conocer a una persona? Javi, ¿tú cómo puedes conocer a una persona?
Platicando con esa persona.
Platicando, pasando tiempo con él, ¿verdad? Es de la única manera, hermanos, que vamos a poder conocer a una persona. Mire, yo ahorita los sé quién son. Sonia Hernández, Lupe Hernández, Marcos Castillo. Y bueno, no me voy a meter en problemas. Los conozco por nombre. Conozco sus rostros. Pero a fondo yo no los conozco. En realidad no los conozco, hermanos. ¿Por qué? Porque yo no he pasado tiempo con ustedes. No he pasado suficientemente tiempo con ustedes. No tengo una relación con ustedes, entonces verdaderamente no los conozco. Los conozco ya de nombre y sí, los domingos aquí en las clases. Y qué bueno que si tuviéramos una relación todos más juntos para podernos conocer más, entonces sería bien. Pero bueno, esa es la única manera que podemos llegar a conocer a una persona, a través de pasar tiempo con esa persona. Déjame leerte esto que yo encontré y quiero compartirlo con ustedes en cuanto a qué significa conocer. Verdaderamente. Dice, en la Biblia, la palabra conocer tiene a menudo un significado amplio. Va más allá del sentido básico de un conocimiento intelectual de Dios. Dentro del concepto bíblico, el conocer a Dios no tiene esencial ni primordialmente raíz en el intelecto o en la actividad mental. Dice, más bien se trata de una relación de vínculo. ¿Ok? Ese es el conocer, lo que estamos hablando ahorita. Para poder conocer a una persona tenemos que tener una relación con esa persona, tenemos que tener un vínculo con ella. Y ahorita estamos hablando en cuanto a conocer a Dios, pues tenemos que tener esa relación con Dios en nuestra vida. Todos los días, hermano, no solamente nada más un día. Ok, y luego dice, más bien se trata de una relación de vínculo, tales como el cuidado, el parentesco, obviamente somos hijos de Dios, Dios es nuestro Padre, ¿verdad que sí? Tenemos un parentesco con nuestro Dios Padre. Entonces dice, e intimidad con Él. Esta es una verdadera relación, una relación de vínculo. Cuando tenemos cuidado, cuando obviamente somos hijos de Él, pero también tenemos intimidad con Él. Más adelante vamos a hablar en cuanto a eso. Dice, ahora, no confundamos este término a una serie de actividades tales como el conocimiento, mediante la información de lo que la palabra nos dice de Dios, ¿ok? O sea, no solamente tener la información de lo que nos dice la palabra ahí en la Biblia, lo que nos dice de Dios en la Biblia. La información de lo que la palabra nos dice de Dios. Saber la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, yo ya la apunté, o aprenderme grandes cantidades de versículos, es importante, claro que sí. Y no me malentiendas, el que tú sepas la palabra de Dios, porque hay gente, yo conozco hermanos que saben la palabra de Dios, man, desde Génesis hasta Apocalipsis, y tienen una mente que, man, los versículos te los dicen así, rapidito. Yo soy una persona que, bueno, ya estoy un poquito más viejito, pero batallo para grabarme, siempre he tenido ese problema de batallo para grabarme los versículos, pero de que los tengo en mi corazón los tengo, y ya cuando alguien los menciona, oh, sí, ya me acuerdo. Pero en el momento se me olvidan, yo no tengo esa capacidad. Ahora, ¿es importante todo eso? Claro que sí, hermanos, no me malentiendas. Tenemos que leer la palabra, tenemos que saber, tenemos que conocer a Dios. Y aquí es donde lo vamos a ver, de la palabra. Entonces, pero eso no significa, hermanos, que conocemos a Dios. Cuando verdaderamente decimos que conocemos a Dios, es a través de tener una intimidad con Él. Dice, Dios no se obtiene... Perdón, el conocimiento de Dios o el conocer a Dios no se obtiene por una mera actitud mental, sino de una relación íntima con Él. Una cosa es saber de Dios y otra cosa conocerlo. Además, de esto, hermanos, tenemos que tener en mente de que no va a ser fácil. No va a ser fácil. A veces el trabajo se nos va a atravesar, las tareas, los niños, los que tienen hijos, tantas cosas que se nos van a atravesar en nuestro diario vivir, que nos van a estar tratando de tal vez de desenfocarnos, tienes que pasar tiempo con Dios. O sea, Dios en el principio, hermanos, Dios creó al hombre con un propósito. Y ustedes conocen el libro de Génesis, cómo es que Dios tenía relación con Adán, ¿verdad? Con ese propósito lo creó, para tener una comunicación con él. Tenía comunicación con él. Pero después viene el pecado y se rompió todo eso. Entonces, ya ahorita nosotros pues vivíamos en pecado, pero gracias a Dios ya hemos vuelto otra vez al Señor, y ahora es que debemos tener comunicación con Él. Ahora, otra cosa, aparte de eso, lo conocemos a Dios y es un deseo de Dios, hermanos. Es un deseo de Dios, hermanos, de que tú lo conozcas. Y vamos allá al libro de Jeremías 9:23, que dice de esta manera. Dice así: así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme. Dice, y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada. Ese es el deseo de Dios, hermanos, que nosotros lo conozcamos. Es el deseo, como les decía, fue desde un principio que Dios creó al hombre con esa intención de tener una relación con Él, de estar en comunicación con Él. Entonces, eso quiere decir que nosotros tenemos que tener comunicación con Dios, tenemos que tener intimidad con Dios, y no nomás por eso, para conocerlo, sino también porque Dios, es el deseo de Dios de conocerlo. Vamos al número 2. Y dice ahí, para poder ser más como Él. ¿Ok? Aquí apunté algo, dice, tú llegas a ser como la gente con quien te juntas. A la edad de 13 años, hermanos, mi adicción por el alcohol comenzó. No le echo la culpa a mis amigos, porque al final de cuentas yo soy el que toma las decisiones. Pero yo me involucré en ese mundo, hermanos, porque yo me empecé a juntar con gente que tomaba. Éramos un grupo como de 8 jóvenes de la edad entre 11 a 13 años, que empezamos a tener amistad con unas personas de otra colonia o de otro barrio, y más grandes. Entonces, en ese momento, pues obviamente nosotros veíamos que ellos lo hacían, y pues nos empezaron a invitar y todo, y pues nosotros en México, sin conocer de Dios nada, jóvenes, hacíamos lo que queríamos. Entonces ahí empezó el vicio del alcohol en mi vida. Y te digo que comenzó, ¿por qué? Porque yo me empecé a juntar con ellos. Empecé a ver lo que ellos hacían. Entonces, yo quiero preguntarte en esta noche, ¿con quién te estás juntando en este momento? Yo no sé con quién te estás juntando. Pero dice el dicho, ¿verdad? Que con quien te juntas, pues así llegas a ser como esa persona. Si te juntas con una persona que es bien, que nomás, mira aquel hermano, aquella hermana, bien chismosa o chismoso, tarde que temprano, hermano, vas a venir a caer igual que él. Entonces, tenemos que tener cuidado, hermanos, ¿ok? O sea, y por eso te decimos la importancia de por qué necesitamos pasar tiempo con Dios para poder ser más como Él, como nuestro Señor Jesucristo. Vamos allá a Romanos 8:29, y dice de esta manera. 8:28-29 dice así. Ok. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Ok, aquí está la clave, aquí está. Vamos a poder ser más como Él si pasamos en intimidad más con Dios. Dice, porque los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora vamos a ir a Filipenses 1:6. Si quieres, nomás ve apuntándolo ahí, por favor. Yo aquí los tengo, dice Filipenses 1:6, dice así: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Es justo que yo piense así de todos ustedes porque los llevo en el corazón. Bueno, esto ya me pasé del versículo. Pero estos dos versículos claramente nos enseñan que tenemos, para poder conocernos, poder ser más como nuestro Señor Jesucristo, tenemos que pasar tiempo con Él. Ok, vamos a la tercera, que viene siendo: ¿por qué necesito pasar tiempo con Dios? Para ser renovado. Ahí vas a apuntar: renovado y fortalecido. ¿Ya lo apuntaron? Para ser renovado y fortalecido. Déjame leerte dos versículos ahí para, en cuanto a la renovación. Para ser renovado, dice Efesios 4:22, si quieres apuntarlo. Dice de esta manera, 4:22 al 24, dice: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Dice, ser renovados en la actitud de su mente. Aquí está hablando de la renovación. Si pasamos tiempo con Dios, nuestra mente va a ir siendo renovada cada día. Dice, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Ahora vamos a ir a Romanos 12:2. También un versículo muy conocido, que varios de ustedes yo sé que se lo saben de memoria. Yo no. 12:8 dice así. 12:2, perdón. Romanos 12:2. Dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados. Aquí nos vuelve a hablar otra vez de la renovación, de la transformación. Dice: no, sino sean transformados mediante la renovación. Bueno, aquí está la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Por qué necesitamos pasar tiempo con Dios? Para poder ser renovados. Y también para poder ser fortalecidos. Hay muchos versículos en cuanto a cuando Dios nos enseña en cuanto a la fortaleza, cómo podemos ser fortalecidos en Él. Pero solamente les voy a leer el Salmo 46:1 y dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones. Hermanos, en este tiempo de crisis que estamos pasando, de esta enfermedad, ¿quién es el que nos ha llevado, nos ha dado la fortaleza de seguir adelante? Es Dios. Es Dios. ¿Por qué? Porque nos mantenemos conectados a la fuente de poder que viene siendo Él. Yo te aseguro, hermano, que si hay ahorita, hay gente ahorita que, amén, simplemente no tiene ni fortaleza, está espantada, tiene miedo, tantas cosas. Ustedes conocen, tal vez hasta familiares, yo tengo de igual manera también familiares, que en estos momentos se preguntan por qué. Pero ellos, en otras palabras, no tienen fortaleza. No tienen fortaleza la cual tú y yo nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque no están conectados con Dios. Entonces, necesitamos pasar tiempo con Dios para ser renovados y fortalecidos. Y el 4 dice: para ser llenos de poder. Ahí le vas a escribir: llenos de poder, llenos de poder, al vivir para Él. Hacernos fuertes al vivir para Él. Y les voy a leer 4 versículos, ya me quedan nada más 8 minutos. 4 versículos se los voy a leer: Deuteronomio 31:8, si lo quieren apuntar, Isaías 41:10, Salmo 73:26 y Primera de Crónicas 16:1, y dice así Deuteronomio: el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo, nunca te dejará ni te abandonará, no temas ni desmayes. Isaías 41:10. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, aquí está hablando de la fortaleza, y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Salmo 73:26. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Y por último, Primera de Crónicas 16:1. Refúgiense en el Señor y en su fuerza. Busquen siempre su presencia. Una vez más, busquen siempre su presencia. Son promesas, hermanos, que vienen en la palabra de Dios, que tú y yo como hijos de Dios podemos obtenerlas. Y esa fortaleza solamente va a venir a través de Él. Ok, vamos a la siguiente sección que viene siendo ¿cómo podemos invertir tiempo con Dios? Y son tres. ¿A través de qué medios? Y son tres y los vamos a anotar ahí. Y lo vamos a hacer rápido porque me quedan 6 minutos nada más. El número uno. ¿Cómo puedo invertir tiempo con Dios? ¿O a través de qué medios? Oración. Le vas a poner en la parte de arriba. Y ahorita yo te voy a hablar en cuanto a la oración. Kevin ahorita va a seguir, él te va a hablar en cuanto a la adoración. Y la próxima semana va a ser en cuanto a la lectura de la palabra de Dios, que esa es la clase de la siguiente semana. Sobre el día de hoy nomás solamente vamos a tocar oración y Kevin va a tocar adoración, ¿ok? A estos tres, llegas a hacer estas cosas o haces estas cosas, a este tiempo de Dios o invertido con Dios se le llama devocionales diarios. Este es cuando te dice, si tienes un devocional diario, obviamente te están diciendo, tienes intimidad con Dios, le adoras, lees la palabra, eso es lo que significa devocionales diarios, ¿ok? ¿Ya lo apuntaron todos? Oración, adoración y lectura de la Biblia, ¿ok? ¿Saben qué? Parece que me pasó, ah, no, sí, dije, sí, toqué el último punto, ok. Ahora vamos a la siguiente sección que viene siendo ¿por qué necesitamos invertir tiempo con Dios frecuentemente? ¿Ok? Este es el por qué lo necesitamos, por qué necesitamos invertir ese tiempo con Dios frecuentemente. Y es a través de la oración. El número uno dice, Dios nos manda a orar. Es un mandato, hermanos, por parte de Dios. ¿Por qué necesitamos invertir tiempo con Él? Porque es un mandato de Dios. Y ahí en el primera de Tesalonicenses, nos dice así la palabra de Dios, 5, 17, 18. Orad sin cesar, dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Esta es la voluntad de Dios, hermanos. Este es el mandato de Dios. Tenemos que orar. Y hay otros versículos, si quieres apuntarlos, Colosenses 4, 2, Lucas 18, del 1 al 8, y Lucas 21, 36. Ok. Y nuestro mejor ejemplo, hermano, en cuanto a esto, cuando Dios nos habla en cuanto a ese mandato, nuestro mejor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Si tú lees los cuatro evangelios, tú te vas a dar cuenta la vida de oración que tenía nuestro Señor Jesucristo. A veces en la madrugada, a veces a la hora de la noche, no sé cuál sea el tiempo de intimidad con Dios, tuyo y Dios, y no es que tiene que ser en la mañana, o tiene que ser a mediodía, yo no encuentro en la Biblia que tiene que ser a cierta hora. Mucha gente lo usa en la mañana, mucha gente se levanta temprano, ora en la mañana, y esa es su intimidad con Dios. Y yo otra vez, yo soy sincero, hermanos, yo no me gusta levantarme temprano, no soy una persona que no me gusta levantarme temprano, y si les digo, soy sincero, para mí el tiempo es en la noche. Ya cuando mi esposa está dormida, ya cuando mis hijos están dormidos, agarro la palabra de Dios, empiezo a leerla y empiezo a tener intimidad con Dios. Ahora, como les digo, no lo estoy diciendo, no, que la hermana está diciendo que es bien espiritual, no. Yo sé mi tiempo y a veces batallo también. A veces lo tengo y a veces no lo tengo. Pero es como cada uno de ustedes, a veces batallamos en esa intimidad con Dios. Pero nuestro consejo a través de esta clase es pasar tiempo con Dios. Y ahí en Marcos 1.35, nomás te voy a leer un versículo en cuanto a nuestro Señor Jesucristo. Dice, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a orar a un lugar solitario. Y ahí oraba. Jesús oraba, hermanos. Él necesitó el apartar tiempo a solas con Dios. ¿Cuánto más nosotros necesitamos hacer lo mismo? Si nuestro Señor Jesucristo, hermano, siendo sin mancha, sin pecado, sin nada que reprocharle, era una persona entregada a Dios, una persona sin pecado, vamos a dejarlo así. Tenía comunicación con Dios, hermanos. Cuanto más nosotros, ¿tú crees que No debemos de hacerlo. Claro que sí, tenemos que hacerlo, hermanos. Él es nuestro mejor ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. El número dos, la oración es la manera que nos comunicamos con Dios. Vamos a apuntarle ahí, comunicamos con Dios. Y déjame leerte el versículo de Mateo 6, 5 al 7. Me faltan un minuto. Dice, Mateo 6, 5 al 7 dice, y cuando oréis, no seas como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. ¿Recompensa dirás de quién? Pues recompensa de los hombres, porque van a decir, no, mira, esa persona ora mucho y esto, pero es solamente la recompensa del hombre, no la recompensa de Dios. Dice, pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, dice, no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por sus palabrerías. La intimidad con Dios, hermanos, es solamente entre tú y Él. No hay otra persona. Ahora, a veces hay oración en grupo. Hay oraciones, las hermanas se juntan. O hay a veces oraciones en la iglesia en general. Y son buenas las oraciones también. No estoy diciendo que no hagas eso. Claro que sí, tenemos que apoyar ahí. Pero a final de cuentas, la intimidad verdadera es donde no hay una tercera persona, sino solamente tú y Dios. Solamente tú y Dios, hermano. ¿Ok? Dice, y más que nada, pues la oración es platicar con Dios desde lo profundo de tu corazón. ¿Ok? Tu corazón, Dios conoce tu corazón, hermano, conoce mi corazón. Y Él sabe cuando verdaderamente con sinceridad venimos y clamamos a Él. El número tres, ya para terminar, dice, el tener acceso a su poder y de recibir de su ayuda. Ahí en Lucas 11, 9 al 10 nos dice así, ahí vas a apuntar su poder y el recibir de su ayuda. Lucas 11, 9, 10 y dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Si no pedimos, hermano, no vamos a recibir. Si no buscamos, no vamos a encontrar. Y si no llamamos, no se nos va a abrir. Entonces, para que se pueda cumplir esta promesa en la palabra de Dios, en este versículo que acabamos de leer, tenemos que estar conectados con Dios. Y ya para terminar, así como una rama debe de estar conectada al árbol para recibir sus nutrientes y de la savia, los cristianos debemos permanecer conectados a nuestra verdadera fuente de poder, el Espíritu Santo. Dice, cuando nosotros creemos solamente o tenemos fe, pero nunca nos conectamos, carecemos de poder y propósito, hermanos. Aquí yo termino la lección. Bueno, no la lección, sino la parte que me tocaba. Le voy a pasar al lugar a Kevin, pero solamente te quiero dejar con esto, hermano. Nomás que en este momento... podamos entender, hermanos, que necesitamos pasar tiempo con Dios. Necesitamos, como cristianos, como le digo, la palabra cristiano viene de la palabra Cristo. Nos decimos que somos cristianos. ¿Por qué? Porque somos sus discípulos. Si somos discípulos de Jesús, pues tenemos que parecernos a Él. Tenemos que asemejarnos a Él, conocerlo, y conforme vamos leyendo la palabra de Dios, conforme nos vayamos metiendo en intimidad con Él, tú lo vas a ir conociendo más y más. Y nunca lo vas a terminar de conocer, hermano. Pero te animamos a que lo hagas cada día de tu vida. Amén. Yo le paso el lugar a Kevin y que va a traer la siguiente parte.
Bien, entendido. Me ando grabando mis apuntes. ¿Qué tan importante, como decía nuestro hermano Roy, qué tan importante es estar conectado con Dios? Porque estaba viendo la lámpara ahí y es una lámpara muy bonita, ¿verdad? Yo quisiera tener una así en mi casa, ya tengo ya toda bien caída. Es una lámpara muy bonita, pero a pesar de que es una lámpara hermosa, si no está conectada, no sirve. Y tiene un foco, y el foco puede ser de una gran calidad y te puede haber costado a lo mejor 40, 50 dólares, porque los hay, aunque no lo crean, hay focos de 50 dólares. Pero si esa lámpara no está conectada, no sirve. Y la lámpara puede haber sido diseñada por el mejor diseñador de lámparas que hay en el mundo, pero aún si no está conectada la lámpara, no sirve. De igual manera nosotros, mi hermano, podemos ser los mejores músicos, porque yo soy músico, lo digo por eso, podemos ser lo mejor en todo, puedes ser el mejor predicador, tú puedes ser lo mejor en lo que tú quieras en cuanto a ministerio, pero si no estás conectado a la fuente que es Dios, no sirve de nada. Mis talentos no sirven de nada si no están conectados con Dios. Así que, ¿qué tan importante, como también nos decía nuestro hermano Roy de la oración, qué tan importante es seguir orando, estar en oración todo el día, estar conectados a Dios? Y hoy les quiero proponer la siguiente lectura que es de adoración. Ok, primer punto fue estar conectado con Dios o invertir tiempo con Dios en oración. El segundo punto va a ser adoración. Ahora, estoy viendo aquí la clase y creo que la mayoría, si no es que todos, tenemos un tiempo en la iglesia. Yo creo que en algunos años ya tenemos en la iglesia, tal vez unos 2, 3, 4, 5. Yo crecí en la iglesia. Y si tienes tiempo en la iglesia, vas a tener alguna cultura de iglesia. Por ejemplo, si ya tienes mucho tiempo en la iglesia, tal vez tienes una taza de café con un Salmo 23 ahí. Tal vez tienes alguna camisa de alguna convención que fuiste, de algún campamento a donde fuiste. Tal vez has puesto en tu Facebook algún versículo y tal vez cuando te espantes dices, aleluya o amén o gloria a Dios. Tenemos cierta cultura de iglesia de tanto tiempo que hemos pasado en la iglesia. Pero también en cuanto a la alabanza y la adoración, empezamos a crear cierta cultura. Ya después de un tiempo ya sabes que en los cantos rápidos se aplaude, te puedes mover, puedes hacer unos golpes de box. Ya sabes que las canciones lentas se levantan las manos. Las canciones lentas cierran los ojos y pones cara así como de sufrimiento. Ya vamos culturizando la alabanza, el tiempo de alabanza y de oración. Quieras o no, lo vas haciendo y lo vas viendo, lo vas aprendiendo. Pero mi hermano, hoy le quiero decir algo. La adoración es tan importante en nuestras vidas que a veces no tenemos en cuenta eso. Y a veces venimos a la iglesia y adoramos por 20 minutos, por 25, por 30 minutos y no tenemos conciencia de lo importante que es la oración a nuestra vida. Yo quiero decirte, hablarte acerca de la oración. Primeramente, ¿adoración qué es? Devoción, está en su libro la definición, devoción extrema o intenso amor y admiración. Dice el primer punto. Adoración es la respuesta del corazón de aquellos que conocen la gracia de Dios y de una manera razonable su presencia, se aprecia a Dios, perdón, por encima de todos y de todo. Y quiero quebrar esa frase y les quiero dar algunos puntos. Primero dice, adoración es ¿qué? Una respuesta. Es una respuesta del corazón ¿de quiénes? De aquellos que conocen la gracia de Dios. Mi hermano, si tú has conocido la gracia de Dios, si Dios te ha salvado, si Dios te ha restaurado, te ha transformado, la adoración es una respuesta de lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Sí me van entendiendo? La adoración viene de lo dentro de nuestro corazón y es una respuesta a lo que Dios hace. Cuando una persona, no sé si está enfermo o estamos enfermos, imagínense cuando estaban niños, y su mamá les llevaba un plato de sopa y se los ponía a la mesa, estabas enfermo y te decía, ay, qué rico, mamá, muchas gracias. Y le dabas cariño a tu mamá. De igual manera, en algún sentido, funciona igual. Por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, la adoración viene y respondemos a eso. Pero no se queda solamente ahí. Es una respuesta de los que conocen la gracia de Dios y de una manera que, dice ahí el libro, razonable, digan todo razonable, quiere decir que nuestro intelecto está envuelto también en la adoración. No solamente la adoración son sentimientos, no solamente la adoración es cómo me sienta, si me siento feliz, si me siento triste, no, si me siento motivado, tal vez, si no me gusta la canción, tal vez no, si no me gusta cómo amanecí hoy, o estuvo muy frío, muy caliente, no importa nada de eso. ¿Por qué? Porque también es algo razonable. Se aprecia a Dios por encima de ¿quién? De todos y de todos. Colosenses 1, 15 al 18. Vamos todos rapidito a Colosenses 1, 15 al 18. Cuando lo tengan me dicen amén. 1, 15 al 18. ¿Qué dice? Lo leímos, de hecho, creo que en la primera clase, lo vimos. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga, ¿qué? Preeminencia. ¿Qué es preeminencia? ¿Alguien sabe lo que significa la palabra preeminencia? Preeminencia significa lo más alto, en la cima. Y eso es lo que nos está diciendo ahí, que Dios, que Jesús tenga la preeminencia, perdón. Él es la imagen del Dios invisible, todo subsiste en Él, todo fue creado en Él, por Él y para Él. Y todo esto es para que Él tenga preeminencia. En nuestra adoración, en nuestra vida cristiana, Cristo debe tener la preeminencia. Y muchas veces lo decimos, cuando te alabas, cuando adoras, cuando estudias la Biblia, tu enfoque es Cristo. Cuando vivimos, vivimos para Cristo. Cuando hacemos algo en ministerio o aún incluso en nuestros trabajos, lo hacemos para Cristo. Y lo apreciamos de una manera razonable. Y por eso 1 Colosenses es muy importante aquí. ¿Por qué? Porque nos dice exactamente quién es Cristo. Te hago una pregunta y contéstala tú mismo en tu mente, no me la contestes. Pero ¿sabes quién es Cristo? ¿Estás consciente de quién es? ¿Estás consciente de lo que ha hecho? ¿Estás consciente de la influencia que ha tenido no solamente en tu vida o de la iglesia, sino en el mundo? Porque cuando tenemos eso en nuestra mente razonable, porque aquí está la palabra, podemos apreciarlo, admirarlo, adorarlo de una manera más extensa. ¿Sí me voy a entender? Yo no puedo decir, es una cosa muy diferente a que yo diga Dios es bueno porque mi hermano Roy lo dijo y bueno, pues lo dijo él, yo también lo digo, Dios es bueno. Otra cosa es que yo he experimentado la bondad de Dios. Amén. Y si tú has experimentado la bondad de Dios, entonces tu manera de expresarse llega a ser más extensa porque tú sabes que Dios es bueno y lo has vivido y lo has experimentado y puedes adorar acerca de su bondad, ¿me entienden? Vamos a Salmo 23, 3. Ahí está en su libro. Dice, sin embargo, tú eres santo que habitas entre la alabanza de Israel. Dios es santo. En Apocalipsis dice que los ángeles decían, santo, santo, santo. Y cuando en la Biblia vemos que algo se repite y hace énfasis en algo, significa que es algo muy importante. Que hay que poner atención. Necesitamos que enfocarnos en eso. Cuando los ángeles le cantan santo, 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 es porque es el carácter de Dios supremo. Y cuando podemos admirar su santidad, vemos dos cosas. Una, podemos ver que nosotros nunca vamos a poder llegar a ser como Él. Y por más que te quieras esforzar, nunca vas a poder llegar a ser como Él. Y dos, hay una admiración que no podemos explicar. Como siempre recuerdo cómo Moisés viendo la zarza ardiente, él tuvo temor. Como Isaías cuando tuvo esa visión y vio los ángeles y vio el trono, él dijo, ¡ay, me morí! Me morí porque nadie puede ver la gloria de Dios porque Dios es un Dios santo. Y de igual manera, mi hermano, hay que tener consciente de quién es Dios y hay que admirar quién es Dios. ¿Por qué? Porque yo solamente, si estoy consciente de quién es Dios, pues está bien. Pero cuando admiro la persona de Dios, hay una diferencia. Y la admiración solamente viene cuando tenemos una relación, como dice aquí la definición, cuando conocemos su gracia. ¿Cuándo se han conocido la gracia de Dios? Si hemos conocido la gracia de Dios, la adoración debe estar en nuestro diario vivir, en nuestros labios, en nuestras palabras. Vamos a Juan 4, 24. Que dice, Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle ¿en qué? En espíritu y en verdad. Si vamos a adorarle, hay que adorarle en espíritu y en verdad. Y más adelante voy a hablar acerca de eso, así que no quiero explicar mucho ahí. Pero, mi hermano, si hemos experimentado la gracia de Dios y hemos experimentado y tenemos una manera razonable de saber quién es Dios, y no solamente eso, sino que admiramos la persona de Dios, el carácter de Dios, debemos adorarle. Independientemente de cómo va nuestro día, independientemente si tenemos ganas o no, independientemente si sabemos cantar o tocar un instrumento, porque muchas veces queremos encajonar o encerrar la alabanza de adoración solamente con 20 minutos en la iglesia los domingos. Pero mi hermano, la adoración y la alabanza va mucho más allá que eso. Así que independientemente si sabes cantar o tocar un instrumento, o independientemente de cómo te sientas o cómo va tu día, todos los días debe haber una alabanza en nuestra boca, en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro testimonio, en nuestro carácter. ¿Sí me entienden? ¿O voy muy rápido? Sé que a veces hablo un poco rápido, pero si voy muy rápido me dicen. Vamos a la primera pregunta que está ahí. Dice, ¿por qué adoramos a Dios? ¿Alguien que tenga una respuesta ahí? Una mesa que diga, ¿por qué adoramos a Dios? Sin ver el libro, sin ver el libro. Porque Él es digno, exactamente. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Hermana?
Su fidelidad es grande.
Su fidelidad es grande, muy bien. ¿Y vas a decir algo, hermana?
Por el amor que Él me ha dado.
Por el amor que nos ha dado. Y les pregunto, porque en el libro vamos a dar algunos puntos, pero razones para orar a Dios infinitas. No te va a haber libros que te van a dar cada razón, porque nunca vamos a acabar. Así que estas razones son varias, pero vas a tener infinidad de razones para alabar a Dios. La número uno dice, para agradecerle por quien Él es y por todo lo que Él ha hecho. Vamos al Salmos 104, que dice, entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza, dadle gracias, bendecid su nombre. Y eso creo que es un salmo que todos conocemos, o la mayoría conocemos. Entrar por sus puertas con acción de gracias, a sus atrios con alabanzas, darle gracias, bendecir su nombre. Ahora, si partimos de este salmo, ¿qué es lo primero que debemos de hacer? Entrar, ¿verdad? Y vuelvo a lo que decía nuestro hermano Rogelio. Entremos todos los días a la presencia de Dios. Entremos a su presencia, entremos a su palabra, entremos a sus puertas y entremos con acción de gracias por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuántos, yo creo que todos tenemos una vida antes y después de Cristo? Algunos eran unas personas completamente diferentes, otros tal vez tú digas, bueno, pues mi testimonio no es tan acá, ¿verdad? Pero mi hermano, déjame decirte algo, antes que llegara Jesús, estamos destinados a ir al infierno. Antes de conocer a Jesús, estamos destinados a la perdición. Y aunque tú pienses que tal vez tu vida pasada no fue tan mala, déjame te digo una cosa, debes estar agradecido por el simple hecho que Dios te ha salvado del sufrimiento eterno. Debemos ser agradecidos todo el tiempo, todos los días. Aún en los momentos difíciles, aún, como lo decía las clases pasadas, aún en medio de una pandemia, aún en medio de una crisis, aún en medio de que tal vez no podemos no podemos ser amistades como antes lo hacíamos, o aunque tal vez ahorita ya no trabajamos como antes, o tal vez no tengamos el dinero que antes teníamos, y como las cosas que se ven ahorita en Estados Unidos con la ideología de género, con lo que se ve de todas las cosas que se están viendo, yo creo que se ven las noticias, aún en medio de la crisis, aún en medio de toda esta oscuridad, debemos ser agradecidos con Dios y decirle, Padre, gracias porque estoy con vida, gracias porque tengo salud, gracias porque tengo un techo, gracias porque me has salvado, gracias porque me viste a mí como hijo, aún sin merecerlo, porque ¿cuántos podíamos decir, cuántos merecíamos la salvación de Cristo? Nadie merecíamos salvación, nadie éramos dignos, nadie tenía ni siquiera una pizca de cualidad para merecer salvación, mas sin embargo, Cristo vino y nos salvó. Así que si quieres una razón para ser agradecido, esa es la razón más grande que vas a tener, su salvación. Y todos los días debemos de dar gracias a Dios en nuestras oraciones y a lo largo del día, estar agradecidos. Dice ahí unos puntos, dice, la alabo simplemente porque Él es Dios y no hay nadie como Él. Yo creo que esa nuestra debe ser nuestra, antes de querer alabar a Dios por lo que Él hace o por lo que Él ha hecho nosotros o por lo que nos ha dado, debemos de alabarle simplemente porque Él es Dios. Él es Dios. Y en nuestro hermano lo dijo, Él es digno, no, fue Abraham, perdón. Él es digno y Él merece adoración. Él es digno de adoración. Y antes de alabarlo porque me beneficia, o porque me bendice, porque quiero un carro, porque quiero eso, porque quiero lo otro, hay que alabarle porque Él es Dios. Él es el gran yo soy. Él es el todopoderoso. Él es el creador y sustentador de la vida. ¿Amén, hermanos? Amén. Así que antes de querer recibir, vamos a dar gracias. Vamos a dar alabanza. Vamos a dar un cántico nuevo al Señor. Y dice otro punto, dice, le alabo porque Él contesta mis oraciones. Y eso cabe bajo agradecimiento. Cuando oramos y Dios habla, Dios nos contesta, somos agradecidos. Y aún en el silencio debemos de ser agradecidos. Pero aquí dice una razón, Él contesta mis oraciones. Hermanos, si tú has tenido una oración contestada, si tú has estado orando por algo, y Dios te da una palabra, y tal vez aún, y hago énfasis y hago paréntesis en esto, aún cuando la respuesta que recibimos no era la que esperábamos de parte de Dios, aún así debemos de ser agradecidos y debemos de alabar su nombre. El siguiente punto que está ahí abajo dice, lo alabo porque Él sabe cómo trabajar en mi vida. Perdón. La semana que me tocó dar la clase 2 de las semillas, yo les había dicho, hay cosas que nosotros tenemos la responsabilidad de hacer, pero hay cosas que solamente Dios puede hacer. ¿Okay? Nosotros tenemos la responsabilidad de entrar a oración, nosotros tenemos la responsabilidad de recibir su palabra y guardarla, atesorarla, pero solamente Dios es el que sabe, como dice aquí, trabajar en nuestra vida. Solamente Dios es el que sabe cómo obrar en nuestra vida. Solamente Dios es el que nos moldea. Solamente Dios es el que nos puede sanar. Solamente Dios es el que nos puede restaurar. Así que debemos de alabarle porque Él sabe perfectamente cómo trabajar en nuestras vidas. Él sabe perfectamente cómo es mi carácter, las áreas con las que batallo, las áreas que no son victoria, que son derrota. Él sabe perfectamente y Él sabe cómo tratar conmigo perfectamente. Y contigo también, hermano. Así que una razón también de alabarle es porque Él sabe cómo trabajar en nuestra vida. Y el último punto que dice ahí, dice, le alabo porque Él, por lo que Él ha hecho en mi vida. Si Dios ha hecho algo en tu vida, si tú has visto un cambio, un antes y un después, alábalo por eso. Si tú has visto un cambio en tu vida personal, yo no estoy casado, pero ustedes sí en su matrimonio, si usted ha visto un cambio en esas áreas de su vida que nuevamente usted no puede cambiar, alábenlo, alabémosle por eso. Dice el punto 2 de por qué adoramos a Dios. El punto 2 dice, lo alabo para fijar mis ojos en Él y no en mis tribulaciones. Ahí está la tribulaciones, es el blanquillo que tiene ahí. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Eso fue Hebreos 12:2. Le alabamos para fijar nuestros ojos en Él en tiempo de tribulación. ¿Cuántas personas hoy en día duermen con miedo, despiertan con miedo, van a trabajar con miedo, van a sus casas con miedo? ¿Por qué? Por X razón. Tal vez si estamos en México puede ser por la delincuencia. Si estamos aquí puede ser tal vez ¿cómo se dice? Las protestas que se están viendo, no se han visto en Los Ángeles y en Nueva York y las ciudades grandes, que ha habido muchas protestas, que carros que van pasando nada más por ahí a sus casas, los voltean y toda la cosa. O tal vez por el simple COVID. Tal vez algunas personas tienen miedo de ir y venir, de trabajar, de venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque dicen, me puedo contagiar. Pero cuando aprendemos a poner nuestros ojos en Cristo, aprendemos a tener paz. ¿Amén? Y es lo que dice aquí, que la alabamos para fijar nuestros ojos en Cristo. Iba a traer una moneda, pero se olvidó, lo hago con esta pluma. Una vez vi este ejemplo. Imagínate que esa pluma es tu problema, ¿verdad? Muchas veces el problema es de ese tamaño de una pluma. Pero, como tengo el problema aquí, ¿verdad? Lo tengo aquí enfrente, pues es enorme para mí. Y te lo digo, el ejemplo era con una moneda, así que la moneda tapaba el ojo. Es enorme y te puedes tapar la vista. Pero si tú aprendes a verlo desde la perspectiva donde Dios la ve, o sea, desde abajo, porque Dios está en lo alto y lo ves así abajito, lo empiezas a ver pequeñito. Tu perspectiva comienza a cambiar y dejas de ver el problema y tu problema deja de agobiarte. ¿Por qué? Porque te das cuenta que tu Dios, que es nuestro Dios, es más grande que cualquier problema. Amén. Así que es muy importante, hermano, que aprendamos a ver aprendamos a fijar nuestros ojos en Cristo. Él es nuestra salvación, Él es nuestro sustentador, lo vimos en Colosenses, por Él subsisten las cosas y todo fue creado por Él y para Él. Así que Él está en control de todo, de todo. Así que si hoy, mi hermano, tú sientes algún temor por el COVID, un temor por alguna situación en tu vida, fijemos nuestros ojos en Cristo. Y como dice Pablo, su paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, llegará a nuestra vida y guardará nuestros corazones en Cristo. Número 3, dice, adoramos a Dios para sentir su presencia y aprender más acerca de Él. Dice el Salmo 16:11, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. Aquí hay algo muy, muy padre que me gusta, dice, me darás a conocer la senda de la vida. ¿Cuántas personas hoy en día no buscan la felicidad? No buscan la plenitud de la vida, dicen ellos. No buscan lo máximo, vivir lo máximo, vivir al máximo. Y hay tantos caminos que te dicen que debes de seguir. Y hay tantas cosas que te dicen que debes de hacer. Pero el Salmos 16:11 nos dice que el único que nos enseña la senda de la vida es Dios, es Cristo. El verdadero camino, los verdaderos pasos que debemos de dar, las verdaderas direcciones que debemos de seguir, están en la palabra de Dios. De aquí el Salmo 16 nos lo dice, me darás a conocer la senda de la vida. Y más dice después, en tu presencia hay plenitud de ¿qué?
De gozo.
No dice de felicidad, ¿verdad? Y quiero hacer un paréntesis, aquí no me puedo meter mucho porque por el tiempo, pero felicidad y gozo no son las mismas cosas, porque felicidad depende de la situación. Tú puedes tener un día muy feliz y muy padre, el trabajo todo te fue bien, te levantas temprano, te bañaste temprano, comiste lo que te gustaba, el trabajo estuvo suave, pero, mi hermano, tal vez cualquier crítica que llegue a nuestro celular o cualquier, un conductor que se meta ahí a la calle, o un tráfico, aquí en el tráfico en Lofi son de 5 minutos, pero algún tráfico pesado que digamos, estuvo muy pesado. Cualquier pequeño detalle en contra de nosotros nos quita la felicidad. Pero el gozo no depende de la situación. El gozo está forjado y cementado en Cristo Jesús. Y es lo que ese Salmo nos dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, bastante, nunca vas a acabar. Vamos a lo que sigue, el número 4 dice, ¿para qué adoramos, o por qué adoramos a Dios, perdón? ¿Por qué adoramos a Dios? Número 4 dice, para vencer al enemigo y para vencer sus planes contra mi vida. Ahí nos da Segunda de Crónicas 20, 18 al 30. Lo iba a leer, pero por tiempo, pues mejor me lo brinco. Pero es de Josafat. Y yo creo que la mayoría se lo sabe, ¿verdad? Josafat va a la guerra. Hay enemigos, pero ellos van adorando a Dios. Ellos van exaltando a Jesús. Y cuando llegan, los enemigos estaban derrotados. Los enemigos se habían matado unos entre otros. Y ellos alabaron al Señor. Y te lo digo brevemente, muy rápido por el tiempo, pero lo que nos enseña esa historia, si tienes tiempo en tu casa, por favor, léela, porque está muy padre. Pero lo que nos enseña este pasaje bíblico, perdón, es que en la adoración hay victoria. En la adoración hay victoria. Adoración no solamente es cantar, no solamente es, bueno, pues, cantar la que me gusta, cuál grande es Dios, X cosa. Adoración es admirar a Cristo, admirar a Dios. Padre, tú eres grande, eres poderoso, eres majestuoso. Y vamos en día a día, vamos día a día admirando su presencia, admirando su persona, admirando su carácter. Y cuando llegan los problemas a nuestras vidas, mi hermano, podemos tener fortaleza a través de la adoración. Y podemos estar tal vez en una situación dura o difícil, pero levanto mi voz y digo, Padre, tú eres bueno, tú eres fiel, yo confío en ti y te alabo y te exalto por lo que has hecho en mi vida, por lo que vas a hacer en mi vida y porque sé que tu voluntad es perfecta y agradable para mí. Y la alabanza de oración nos da esa herramienta para fortalecernos en tiempos difíciles. ¿Qué crees que hizo Pablo y Silas cuando estuvieron encadenados? Adoraron. No estuvieron ahí, escribiéndose, mensajeando. No estuvieron diciendo, pues ya viste cómo terminamos. No estuvieron diciendo, pues hijo es hombre, ahorita como así viene Pedro en la noche y hace un pozo aquí en la cárcel y nos saca. No, ellos abrieron su boca, exaltaron a Dios y Dios los libró de la prisión. Y de un sentido, así cuando adoramos a Dios en los problemas, Él nos puede fortalecer. Amén. Dice ahí un punto muy interesante, dice, el ofrecer sacrificio de alabanza es una decisión que te va a costar algo. Te lo voy a decir, el ofrecer un sacrificio de alabanza es una decisión que te va a costar algo. No sé si has estado en esa situación, no sé si has estado en días, momentos, temporadas en tu vida donde no tienes ganas, donde no quieres seguir, donde prefieres ya dejar la toalla. Pero en esos momentos decidimos adorar a Dios. Y eso nos va a costar algo. Nos va a costar algo. Y si tú tienes una experiencia ahí, recuerda esa experiencia y vas a recordar qué fue lo que te costó. Pero algo nos va a costar. Y, ¿sabes? Yo tengo 25 años. Yo creo que mis problemas no los puedo comparar con los suyos. Pero aún en mis problemas de 25 años, en mis dificultades de 25 años, y en mis miedos de 25 años, aún yo decido levantar mis manos, alzar mi voz y decir, Padre, yo te exalto porque eres bueno. Yo te exalto porque eres digno. Yo te doy gracias porque me has librado de la muerte, me has librado del pecado, me has librado de la perdición. Gracias, Padre, porque aún sin merecerlo, aún sin tener nada especial, sin tener nada digno en mí, tú decidiste salvarme. Y nuevamente, mi hermano, si estás pasando por alguna situación o algún problema difícil en tu vida, te invito a que abras tu boca y exaltes y glorifiques el nombre de Cristo. Y ahí después dice, ¿cómo adoramos a Dios? Número uno, dice, adoramos a Dios junto a otros cristianos. Si vamos al Salmo de voladita, que ya me estoy pasando, Salmos 95, 1 al 7. Salmos 95, 1 al 7. Que dice más o menos así. Dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo. Y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y si te fijas, el salmista ahí nos incluye a todos. Dice, cantemos, aclamemos, venid, adoremos, vengamos, arrodillémonos, postrémonos. ¿Por qué? ¿Cómo adoramos? Adoramos a Dios junto a otros cristianos. Hay algo muy bonito, hermano, cuando estamos en familia, cuando estamos en comunión y alzamos nuestra voz juntos a Cristo. Hay algo muy bonito cuando estamos en la iglesia y todos estamos cantando y todos estamos adorando. Es algo muy bonito, una esencia muy padre que es única, es única. Así que cuando estemos congregados juntos, cuando estemos en una reunión de hermanos, nunca, nunca desaprovechemos el tiempo para adorar un rato a Dios. Número 2 dice, adoramos a Dios a solas, sin nadie alrededor. Mateo 6:6 dice, pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te responderá. Entonces, no solamente adoramos en comunidad, sino adoramos en nuestro tiempo a solas. Ahí, como decía nuestro hermano Roy, cuando estás en tu tiempo de intimidad, cuando estás en tu devocional diario, dice él, hablo mi Biblia, pero también adoro. Así que en tu tiempo devocional también aprovecha el tiempo y exalta a Cristo. Y número 3 para finalizar, dice, adoramos a Dios en espíritu. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, ya lo vimos anteriormente, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Ahora, para terminar de voladita, ¿qué crees que significa tú en espíritu y en verdad? ¿Alguien? ¿Qué creen que significa adorarle en espíritu y en verdad? Con el corazón, en espíritu, ¿verdad? Muchos dicen, bueno, el espíritu con emociones, con nuestra parte humana, sentimental, con nuestra alegría, con nuestras fuerzas. Pero en verdad, se refiere a su palabra. Y te quiero leer 1 Corintios 14:15, que dice más o menos así. Dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Y dice, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Hermano, te lo digo rápido porque ya me pasé mucho, pero nuestra relación con Dios no está peleada con el conocimiento. El cristianismo no está peleado con el entendimiento. Muchas veces pensamos, no sé por qué, que el que lee mucho es porque ora poco, o el que sabe mucho es porque no ora nada. Pero mi hermano, Dios nos dice, ora en el espíritu, pero también ora con el entendimiento, con el razonamiento. Dice, canta con el espíritu, pero también canta con entendimiento. Que lo que tú estés cantando, exaltando, con las palabras que tú estés usando para glorificar el nombre de Dios, que las entiendas, que sepas lo que significa. Y te digo, la mejor definición que vas a poder tener es la definición que tú vivas. Cuando yo experimento lo que Dios es bueno, va a ser mi mejor definición para decirle que eres bueno. Cuando yo experimento la bondad, la fidelidad, la gracia de Dios, va a ser mi mejor definición para exaltarle, glorificarle y decirle, Padre, tú eres bueno, tú eres fiel, gracias por tu misericordia. Así que, hermano, te invito a que leas la Biblia. ¿Por qué? Porque entre más conocimiento tengamos de Él, también más se va a expandir nuestro vocabulario y nuestro lenguaje para poder exaltarle y alabarle. Así que van de la mano, como os lo dije la vez pasada. Es un avión. la oración y la palabra de Dios. Y las dos las utilizamos para adorarle y para pasar tiempo con Dios. Así que para terminar vamos a pasar, creo que un video, ¿verdad? Va a haber un video, así que pongan atención al video, va a ser rapidito. Y terminamos con nuestro hermano Roy.
Y solamente te voy a dejar con esta pregunta. Si gustas ver terminar el video, solamente pídanos la información, se encuentra en YouTube. Y para que termines de ver el video, pero vete con esta pregunta en esta noche, hermanos. ¿Dónde está tu mecedora? Como la que escogió esta persona. ¿Dónde está tu lugar de intimidad con Dios? Puede ser en tu casa, en tu trabajo, antes de tu trabajo, en la madrugada, en la mañana, yo no sé. Pero ¿dónde está tu mecedora, hermanos? ¿Dónde está tu tiempo de intimidad con Dios? Te dejamos con eso, hermano. Medítalo, piénsalo y te animamos a que busques la presencia de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, en esta hora te damos gracias, mi Dios, por la enseñanza de esta noche, Señor. Gracias, Padre, porque has hablado nuestras vidas, Señor. Sabemos, Señor, de que tú deseas, Señor, que nosotros tengamos esa intimidad contigo, Padre. Ya sea que haya sido a través de tu palabra, Señor, ya sé que haya sido a través de este video, Señor, podamos reflexionar, Padre, y buscar ese lugar de intimidad contigo, Señor, a solas contigo, solamente clamando a ti, Señor. Padre, yo te pido por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, cuídalos, bendice sus vidas, bendice sus hijos, sus familias, sus hogares, sus trabajos, todo lo que ellos hacen, Padre, bendícelos, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Pido de tu cobertura para cada uno de ellos y que siempre moren bajo el hueco de tu mano. Te damos gracias en este día, glorificamos tu nombre. Gracias Espíritu Santo por hablarnos. Gracias mi Señor Jesús y gracias Padre Eterno. Amén y amén.